COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Jimeno con Iván Respuela en el control de sonido y con Jaime del Olmo. Hola, compañero, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Cristina,
muy buenos días. Bien, ¿no?
Recluido, bien. En casa, pero bien, estupendamente.
Casita, bien, bueno, nos alegramos mucho de que ya estés con nosotros como cada día en la mañana de COPE Cantabria. Luego hablaremos del tiempo, del deporte, de la última hora, por supuesto, pero estamos muy pendientes en esta jornada, bueno, pues de un programa que se llama Educadores de Calle, que promueve, por cierto, el Ayuntamiento de Santander y en colaboración con la Cocina Económica, ha logrado reinsertar a 12 personas en Santander en un plazo de 6 meses y ha conseguido también habitación para 7 de ellos. En concreto, 2 están incluidos en un programa de alojamiento de la Cocina Económica, otros 2 han sido derivados a centros de desintoxicación y a 1 se le ha ingresado en una residencia de mayores. Vamos a conocer más detalle de este programa que se llama Educadores de Calle, de la mano del director de la Cocina Económica, Jesús Castanedo, con el que abrimos el programa de este lunes 24 de enero en COPE Más. Como siempre, nos tienes que acompañar al 105.6 de la FM. Valderredible ha registrado a primera hora de este lunes una de las temperaturas más bajas de nuestro país, -7,9 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. En clave regional, por cierto, la segunda más baja también se ha producido en Valderredible, en Polientes, su capital, con 7 grados bajo cero. Y también en el sur de Cantabria se han registrado pues la tercera mínima de este lunes, ¿no? Son los 6 grados bajo cero de Reynosa. Tú de grados bajo cero también sabes mucho últimamente.
Últimamente sí. He estado, ¿verdad?, con la sensación de menos 18 recientemente y es un frío tremendo. Pero vamos, que menos 8 yo creo que allí estarán acostumbrados, ¿no? De vez en cuando tener por esa zona de Cantabria, claro, ese tipo de frío,
sí,
¿no?
Bueno,
aquí en la costa, en Santander es más difícil, y nos cuesta asumirlo, sí, pero vamos.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Ya nos lo contaban en ese programa especial que realizábamos el pasado año allí en Valderredible, ¿no? El contraste, sí, de temperaturas es tremendo, ¿no? En verano mucho calor, en invierno mucho frío, están acostumbrados. Pero bueno, esta noticia evidentemente nos hace acercarnos a Valderredible, a un municipio que nos encanta y tenemos ganas de repasar la actualidad en el programa de hoy con su alcalde, Fernando Fernández. Bueno, entre otros asuntos, queremos hablar del último informe de competitividad que sitúa a Cantabria en la parte media-baja de las regiones de nuestro país. Es un estudio que ha sido elaborado por el Colegio de Economistas y, bueno, que plantea que la región tiene una oportunidad histórica de cambiar su modelo productivo con los fondos europeos. Hoy ha sido presentado este informe en la Cámara de Comercio de Cantabria y queremos conocer más detalles también con el decano presidente del Colegio de Economistas de nuestra región. Algunos de los principales asuntos, pero evidentemente hay mucho más, porque estamos hasta las 2 de la tarde, pero como siempre nos tienen que acompañar al 105.6 de la FM. Ahora, en la 95.7 también conocemos más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, Jaime, ahora nos marca el termómetro una temperatura de 11 grados en el centro de Santander. Con esta temperatura tú te irías a la playa ahora mismo,
yo,
¿no?
Yo estaría ahora mismo en mangas de camisa, vamos, en la playa tomando el sol.
¿Cómo estás, Gerardo Sisniega? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Nuestra sensación es completamente diferente aquí con las ventanas abiertas, ¿verdad? Estamos congelados.
Bueno, es lo que toca, ¿no?
Sí,
estamos en plena sexta ola, la ventilación es, desde luego, bueno, la fórmula más aceptada por todos para evitar riesgos de contagio y es lo que toca en esta época, porque además la sexta ola no termina de remitir en Cantabria. Ha empezado, digamos, ya a remitir en otras comunidades, pero como contamos siempre, La incidencia aquí tarda un poquito más en llegar. De hecho, Cantabria fue una de las comunidades que más tardó en notar la sexta ola y el incremento de casos y la presencia de la variante Omicron. Y siempre, bueno, pues empieza más tarde y acaba también un poquito más tarde que en otras comunidades. Digo esto porque sí que es verdad que hay una tendencia a la baja de casos muy ligera, apenas del 5% en los últimos días. Pero bueno, para que la gente se haga una idea, este domingo el COVID ha dejado 22 hospitalizados más en un solo día. Es una cifra brutal. En un solo día, 22 hospitalizados más. Volvemos a estar por encima de los 240. Han fallecido dos personas más en las últimas 24 horas. Llevamos 18 víctimas mortales en 4 días. El pasado viernes se batió el récord de fallecidos en un solo día en el último año. 7 víctimas en un solo día. Y llevamos más de 40 víctimas mortales desde el 8 de enero. Es decir, los datos del COVID, de momento en Cantabria, pues nos demuestran que seguimos en plena sexta ola y que todavía queda tiempo para que empiecen a remitir. Hemos tenido menos contagios este domingo, pero también porque se hacen menos test los fines de semana. Hemos bajado de los 1.000 casos, pero bueno, la positividad, que es lo importante, es lo que demuestra cuántas pruebas se hacen y cuántas salen positivas, sigue por encima del 45%, con lo cual, bueno, pues seguimos con datos de contagio, desde luego, preocupantes. Pero lo peor, 22 hospitalizados más en un solo día, sigue de nuevo, bueno, subiendo esa presión en los hospitales de Cantabria. Y bueno, tenía intención esta semana el director de Valdecilla de empezar a abrir quirófanos para atender cirugías de otras patologías, con de nuevo 241 hospitalizados. Bueno, la cosa se puede retrasar un poquito. Bueno, eso es uno de los asuntos que vamos a contar. Vamos a repasar los datos COVID. Acaba de confirmar el Servicio Cántabro de Salud que abre de nuevo ya las citas de enfermería en los centros de salud de Cantabria. Se habían cerrado esas citas de enfermería porque las enfermeras estaban concentradas en las labores de vacunación. Bueno, se vuelven a abrir y se pueden pedir ya citas en los centros de salud de forma presencial o por teléfono. También las enfermeras atenderán a los pacientes de forma presencial o por teléfono en función de la dolencia que transmitan a través de las llamadas a los centros de salud. Pero bueno, se empieza a recuperar en parte la actividad o la normalidad en los centros de salud. En cuanto a la vacunación, tenemos un buen dato porque en Cantabria ya más de 280.000 personas se han dado la dosis de refuerzo, es decir, más de la mitad de la población ya se ha dado esa tercera dosis, en la mayoría de los casos segunda dosis para los que tan solo se dieron la de Janssen, 280.000 personas. Se ha empezado a abrir ya también el capítulo de citas para los menores de 40 años, con lo cual se va avanzando también en la inmunización con dosis de refuerzo de todas las franjas de edad. Y en cuanto a los menores de 12, ya más de 22.000 se han dado la vacuna. Recordemos que en Cantabria habría unos 30.000 menores de 12 años, ya 22.000 pues se han vacunado, lo cual también es una buena cifra. Y bueno, acaba de terminar la comparecencia del presidente del Gobierno, el vicepresidente y la consejera de Economía, para informar que Cantabria va a presentar alegaciones al Ministerio de Hacienda sobre el modelo o el nuevo modelo de financiación autonómica que se quiere aplicar para todas las autonomías. Bueno, es un tema un poco farragoso económico, pero para que la gente lo entienda. Los gastos que soporta la Comunidad Autónoma de Cantabria y el resto de comunidades, muchos vienen financiados por el Gobierno de España. El modelo de financiación autonómica que había hasta el momento convertía a Cantabria en la región mejor financiada, la que más recursos recibía en función de su población. Se quiere cambiar ese modelo y con el nuevo modelo planteado por el Ministerio de Economía y Hacienda, Cantabria saldría perdiendo. Hasta el punto que, por la estimación que ha hecho la Consejería de Economía, Cantabria podría llegar a perder, en el peor de los escenarios, casi 400 millones de euros de ingresos del Estado. Claro, estamos hablando prácticamente del 15-20% de los presupuestos que tiene Cantabria cada año. Por ejemplo, ese es el gasto que se utiliza para pagar todos los gastos de Valdecilla. El nuevo modelo no beneficia a Cantabria. Las comunidades están en un momento para presentar alegaciones y Cantabria ya ha elaborado un documento con las 5 alegaciones que va a presentar para que se tengan en cuenta y sobre todo se tenga en cuenta que somos una región pequeña pero con la población muy dispersa, que mantener los servicios en esos pueblos dispersos cuesta dinero. Mucho más. Por ejemplo, el transporte escolar, ha puesto de ejemplo la consejera de Economía. En Cantabria la región paga 18 millones de euros para mantener el transporte escolar. Madrid paga 17, con una población que se multiplica por 10. Claro, aquí cuesta mucho llevar el autobús a determinadas zonas, la orografía, zonas montañosas. Mm. Bueno, Cantabria ha presentado sus alegaciones, quieren que se tengan en cuenta, quieren que ese modelo productivo no sea tan ese modelo de financiación no sea tan perjudicial, y vamos a ver si atienden sus peticiones, ¿no?
Gracias, Gerardo. Si sigues en la 95.7, seguimos contándote lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, son las 12:30, aquí estamos, una mañana más en COPE Más Cantabria, 105.6 del FM. Jaime, a través del 647-1011, claro, habláis de cosas que a veces no entendemos los oyentes. Como estamos hablando de esos grados bajo cero, tantísimos grados bajo cero en lo que has estado, de viaje una semanita, ¿verdad? Fuera,
sí,
en Estados Unidos.
Fuera de España, y hacía, Estados Unidos, es cierto.
10 mucho grados frío. Bajo cero, con sensaciones térmicas que llegaban a los 15-18, ¿eh?
Sí, una burrada. Y lo peor de eso no es el frío que tienes, que cuando quieres hacer alguna foto se te congela la mano directamente. Es que luego vas a entrar a sitios cerrados que la temperatura es todo lo contrario. Entonces es quita y pompón y quita gorro, guantes, gorro.
Ya me imagino.
Ha sido tremendo.
Bueno, no sé si me lo puedo imaginar.
Muy friolera.
No sé si me lo puedo imaginar, porque mira cómo andamos aquí con 0 grados aquí en el litoral, porque como estamos contando, bueno, ya vemos que luego hay zonas de Cantabria, bueno, que registran a primera hora de este lunes algunas de las temperaturas más bajas de nuestro país, ¿no? Como en Valderredible, donde nos vamos después de saludar a Jesús Castanedo, al director de la Cocina Económica, en este programa. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias.
Pues también, como comentéis, pasando un poco de frío.
Un poco de frío. Es que es un frío, además, húmedo, ¿verdad?, que se te cuela por los huesos. Pero bueno, no nos vamos a quejar. ¿Tú prefieres este tiempo o que llueva un poco más, Jesús?
Pues bueno.
así, ¿no? Porque, un poco de todo.
Primavera, sí.
Yo también. Primavera, verano. Bueno, vamos a hablar de un programa que se llama Educadores de Calle, del que evidentemente la Cocina Económica sabe mucho, que promueve el Ayuntamiento de Santander en coordinación con vosotros y que ha logrado reinsertar ya a 12 personas en la capital en un plazo de 6 meses, ¿no? Y ha conseguido además habitación para 7 de ellos. Cuéntanos, ¿en qué consiste este programa, Jesús?
Bueno, en este programa consiste, nosotros nos dimos cuenta en la pandemia, cuando tuvimos que toda esta gente que estaba en la calle se tuvo que ir a los diversos recursos que se abrieron, a cuenta de que teníamos que estar todos y luego nos dimos cuenta que cuando acabó el tema de pandemia esta gente se quedaba en la calle. Había gente que venía a la Cocina Económica y hablando con la gente dijimos, hay gente que se está quedando fuera, vamos a ir al encuentro con ellos y ofrecerle los recursos que tiene, tanto de alojamiento, tanto los municipales como las entidades sociales, no solamente Cocina Económica, sino también otras entidades del sector que trabajamos con la gente más desfavorecida, ¿no? Proyecto Hombre, Cáritas, Cruz Roja, etcétera. Bueno, pues todos los que formamos las redes sociales. Y eso lo que nos ha permitido es, bueno, tener un equipo de educadores de calle, un educador y una educadora, que todos los días salen a la calle al encuentro de la gente que está ahí y ofreciéndoles, pues bueno, los recursos que tiene el municipio. Y eso es fundamentalmente lo que hacemos, ir al encuentro de los que están. Hay unas cosas que se ven tangibles, pues que estos resultados que has comentado, pero también hay otros resultados que no se ven, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que te quieres hablar con una persona que está en la calle, que está sola, que quizá es con la única persona que va a hablar en todo el día. El hecho de decir, de sentirse, bueno, en cierta manera respetado como personas que se sienten queridos. Ese es otro resultado que, bueno, que no salen las estadísticas, pero que tiene un gran impacto en la gente que está en la calle.
Y ese es uno de los objetivos principales de este programa Educadores de Calle, ¿no? El analizar esas principales problemáticas, ¿no? Y todo lo que habéis detectado en estas personas, bueno, pues va desde la ruptura de vínculos familiares, enfermedades mentales, adicciones. Eso hace que trabajar en red sea el principal objetivo, ¿no? Que tenéis entre manos ahora mismo.
Sí, sí. En estos momentos nos vemos muy importante. Trabajar con las con los equipos y con los las entidades que trabajan en el campo de las adicciones. Ahí con proyectos estamos trabajando mucho, y luego también todo lo que es temas de enfermedad mental con Padre Meni, con Valdecilla, etcétera. Pues todo este tema la exclusión es un tema multifactorial y tenemos que tener en cuenta todos los factores y todas las entidades que trabajamos, ¿no? En este momento yo creo que abordar la exclusión social o se aborda en red o se aborda todos juntos o no vamos a ninguna parte. Yo creo que es uno de los elementos fundamentales que hemos visto en este programa. Y tanto la eficacia que se hace trabajar lo público con lo privado, ¿no? La relación con el ayuntamiento, la relación tanto a nivel técnico como a nivel más profundo, pues yo creo que es lo que está dando los buenos resultados.
Y que por eso tenemos que ir. ¿Qué es lo que se ha conseguido con estas personas que vivían en la calle cuando se habla de reinsertarlas? ¿Qué es lo que habéis logrado por ellos? Y también supongo que esa experiencia al compartir con ellos ese espacio en la cocina económica haya hecho como una especie de filtro, pero supongo que es muy complicado saber por dónde empezar y a qué personas, entre comillas, escoger para que se adapte a este tipo de trabajos, ¿no?
Bueno, lo que está resultando es que la gente que está saliendo ahí, pues que en estos momentos estamos también potenciando el programa de housing, gente que está en la calle, llevarla directamente a un piso. Esto lo que está generando es impacto entre los demás. Oye, esta persona que ha estado conmigo en la calle, que hemos estado drogándonos juntos, que hemos estado tal, qué bien está, qué bien la veo, ¿no? Yo también quiero dar estos pasos, yo también quiero salir de aquí. Entonces esto nos está dando pues unos resultados tremendos. Y luego sí, lo que estamos buscando es fundamentalmente buscar la dignidad de las personas. Una persona que vive en la calle no vive en buenas condiciones. Entonces, tanto desde la cocina como de los otros recursos municipales, pues estamos intentando dignificar la vida. Tanto salir de la situación de calle como que empiecen procesos de incorporación social, mediante los talleres, mediante los programas que está poniendo ahora en marcha el Ayuntamiento de Activación, todo este tipo de cosas. Lo que queremos es que gente que está en la calle, que lo está pasando muy mal, que tiene una serie de problemáticas muy, muy potentes, pueda tener una integración en la sociedad pues, adecuada, y sobre todo pueda tener una vida digna.
Ninguna persona tiene que estar en la calle. Trabajar para los colectivos más vulnerables es una de las premisas de la cocina económica. Por todos es sabido. ¿Hay un perfil que nos puedas comentar sobre las personas que están en la calle, por ejemplo, en Santander? ¿Un perfil claro?
Bueno, hay un perfil. Lo que estamos encontrando son muchas personas con problemas muy fuertes de adicciones, de rupturas vitales que les han llevado a muchos a consumir, a salir de su casa, a encontrarse en una situación totalmente vulnerable, y sobre todo estamos detectando dos problemáticas muy fuertes, el tema de adicciones y el tema de enfermedad mental, como elementos que llevan a la gente a la calle. Y luego que la gente que está en la calle, pues para sobrevivir, pues a veces tiene que recurrir, pues eso, a los tóxicos y luego, bueno, pues el deterioro mental que se produce al no tener una seguridad, al no tener unas relaciones estables, al no tener unas redes sociales que dé apoyo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está dificultando y lo que está haciendo que estas personas estén en las situaciones vitales en las que se encuentran.
Para ti, Jesús, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque hasta donde llegáis vosotros es fundamental, maravilloso, es un paso extraordinario. Pero esto tiene que continuar, como tú dices, en esa cadena que estamos comentando, ¿no?
Para mí dos elementos claves. Uno, poder tener un lugar digno para vivir, una casa, un lugar digno. Tenemos también a mucha gente que está viviendo en habitaciones y situaciones, yo hablaría de infrahumanas. Ese sería un sitio, tener un lugar seguro, tener algo que pueda llamarse hogar. Y luego, por otra parte, y tan fundamental como está, es generar redes sociales de apoyo mutuo, redes familiares, redes de apoyo, como elemento clave para salir de los procesos de exclusión. Si no tenemos alguien que nos apoye, si no tenemos nuestras relaciones, si no tenemos nuestros vínculos familiares, pues mal, no vamos a saber dónde ir, ¿no? Entonces es importante ir con los nuestros. Ya.
Y vosotros, Jesús, todo lo que podéis hacer y más, pero supongo que necesitéis también más compromiso, ¿no?, real de las instituciones, como por ejemplo en este caso el Ayuntamiento de Santander, ¿no?
Sí, nosotros estamos viendo que las instituciones están viendo el problema y se están comprometiendo, ¿no? Tanto en programas de educaciones de calle como en la potenciación de estos programas que deja House Inferno, primero con la vivienda y luego ya trabajar con todas las personas, toda la incorporación social. Y luego hay un grupo potente de gente que desde el voluntariado también se están implicando en mantener relaciones, en encontrarse con esta gente, el buscar salidas, también el buscar recursos habitacionales. Y entonces, bueno, yo creo que es una cosa de todos, de toda la entidad del tercer sector. En el tercer sector también hay una sensibilidad muy especial por la gente más desfavorecida, por buscar la dignidad de las personas, y luego también en la sociedad en general. Estamos viendo pues que a la gente que está en la calle, pues que hay gente que les está llevando alimentos, que les está cuidando de cierta manera, ¿no? Yo creo que hay una sensibilidad social, que puede haber una sensibilidad social que tendríamos que aprovechar sobre todo para que, como decías antes, que nadie tenga que estar ni un solo día, claro, en la calle.
Claro. Como siempre, muy agradecidos, Jesús, de la atención que le brindas a COPE Cantabria, y muy agradecidos siempre con el trabajo que desarrolláis en la cocina económica. Seguiremos muy pendientes.
Gracias a vosotros.
Jesús Castañedo, el director de la cocina económica. A la vuelta de pausa nos vamos hasta Valderredible.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
SUV Coupé. Ahora no tienes que elegir. El nuevo Volkswagen Taigo es el SUV Coupé de Volkswagen que lo tiene todo. Y por supuesto, ya está en Parte Automóviles. Ven, prueba el nuevo Taigo y siéntelo tú mismo. Y recuerda que además en Parte Automóviles tenemos una gran selección de vehículos en stock con entrega inmediata y las mejores condiciones. Parte Automóviles. Visita nuestras instalaciones en Santander, el Campón Peña Castillo y donde siempre, en Torrelavega.
Volkswagen. Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Rebajas de enero en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, durante el mes de enero tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos que hagas de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles, estas sí que son rebajas. Son las rebajas de Carlos Uriarte.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, antes de saludar al alcalde de Valderredible, estábamos en Santander. Te cuento, como última hora, que la Comisión de Cultura ha aprobado hoy, además hace unos minutos y por unanimidad de todos los grupos políticos, que esto no suele ser muy habitual, otorgar la medalla de plata de la ciudad al dibujante José Ramón Sánchez como reconocimiento a su trabajo y excelente trayectoria profesional, lo que le ha llevado pues a ser reconocido como uno de los ilustradores más importantes del país. Yo crecí con José Ramón Sánchez en televisión, sí, y esos maravillosos dibujos, aquel
la
programa
Cometa
fantástico,
Blanca,
qué maravilla, sí señor, sí señor. Bueno, venga, vamos hasta Valderredible a ver cómo está por allí la temperatura a esta hora, cuando son las 12:43. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer.
La verdad es que hace un día espléndido, ¿eh? Día soleado para disfrutar de Valderredible, un día ideal.
Ya lo sabemos, porque vamos, a los vecinos de Valderredible, el hecho de que, bueno, pues sea este lunes, o se registre este lunes, mejor dicho, una de las temperaturas más bajas de España en el municipio, pues tampoco les asusta, ¿verdad?
No, hombre, yo creo que estamos acostumbrados y desde luego es lógico que haya estas temperaturas en el tiempo que estamos, ¿no? Esta es un poco la época más fría del año y bueno, que es normal, ¿eh? No consideramos ningún mérito ni demérito, lo consideramos habitual, ¿no?
Bueno, ¿y hasta ahora qué temperatura tenemos? Esto era una excusa para saludarle, alcalde.
Ya, no, ahora, en este momento hay un 1 o 2 grados bajo cero, ya estaba mucho el sol, ya pero esta mañana sí, así, esta mañana en algunos sitios ha rozado los 10 grados bajo cero, 9 bajo cero, 7. Bueno, en esa media nos movemos al inicio, por la mañana, ¿no? Y luego ya calienta el sol. La verdad que son unos días muy bonitos. Tiene que nevar, tiene que llover, que como dice la canción, ¿no? Porque es fundamental para las zonas rurales la nieve, ¿no? Sobre todo para la recuperación de manantiales, que luego tenemos problemas siempre en verano, que no hay agua para la gente.
Lo decía el alcalde, sobre todo, aparte del tiempo que están acostumbrados, en cuanto al municipio, tenemos buenas noticias como volver a contar con el observador astronómico este año, ¿no? Parece que todo el mundo está de acuerdo para que siga Malderredible.
Sí, yo creo, es una de las infraestructuras del gobierno de Cantabria, lógicamente, que está aquí en Malderredible y quizá desconocida por mucha gente, pero la verdad es que es una infraestructura muy bonita y muy interesante, no solo desde el punto de vista de investigación científica, porque como sabéis, llevamos el observatorio en colaboración la Universidad de Cantabria, el Grupo de Astronomía de Cantabria, la empresa pública Mare y Cima y el Ayuntamiento. Tenemos un convenio de colaboración todas estas entidades y como te decía, se hace una labor de investigación muy interesante y sobre todo también una labor divulgativa a través del Grupo de Astronomía de Cantabria y lógicamente para nosotros como ayuntamiento o como municipio tiene la importancia en cuanto que es un proyecto atrayente, es una actividad atrayente para mucha gente que viene a Valderredible, pero a veces me da la impresión de que como que está poco conocido en Cantabria. Es un observatorio estupendo con una maquinaria extraordinaria y que permite hacer, repito, estudios científicos y divulgativos muy importantes, sí.
¿Pero cuándo podrá visitarse? ¿Es a partir de verano o cuándo tienen las fechas más o menos? ¿Se sabe?
Bueno, tiene una página web que donde la gente que quiera puede solicitar la apertura. Apertura al público habitualmente son los meses, tres o cuatro meses de verano, lógicamente porque es imposible mantener toda una actividad de manera continuada, pero en visitas, digamos, a demanda y demás se pueden hacer a través de la página web del observatorio.
Perfecto. Alcalde, ¿cuáles son los objetivos que tiene ahora mismo encima de la mesa en este inicio de año 2022 de cara a sus vecinos?
Bueno, pues vamos a ver, yo tengo en mente y lo estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno de Cantabria, la Fundación Botín, es la creación de un centro de iniciativas y de desarrollo territorial de Valderredible. Valderredible es un territorio muy amplio, por sí mismo es una comarca, más que un municipio, y estamos empeñados, ya te digo, en colaboración con el proyecto que estamos elaborando con la Fundación Botín y el propio Gobierno de Cantabria y también la Secretaría de Estado contra la Despoblación, de elaborar poner en funcionamiento ese observatorio, ese centro de desarrollo territorial que posibilite lanzar iniciativas, estudiar, ayudar a proyectos nuevos que se puedan instalar aquí para acabar de una vez por todas con esa lacra que es el envejecimiento y la despoblación en las zonas rurales. Es un tema que, bueno, yo ya he recibido los apoyos tanto de la Secretaría de Estado como del Gobierno de Cantabria y también del Ayuntamiento lógicamente, nuestra colaboración y espero que sea una realidad este año. Yo creo que podamos empezar ya a trabajar porque para nosotros es un tema fundamental. Yo espero y deseo, ¿no?, que todo este dinero que supuestamente vaya a llegar de Europa pues sea una realidad, porque a veces me quedan dudas muy, muy, muy importantes. Pero bueno, este es un objetivo que tenemos y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Tenemos ya la infraestructura creada, tenemos un centro muy bonito en San Andrés de Valdelomar, que es un pueblo aquí de Valderredible. Hemos invertido ahí en torno a 200.000 euros en colaboración con la Consejería de Obras Públicas y la verdad es que es un sitio ideal para trabajar, para crear esos grupos de trabajo, el grupo de trabajo, donde se elaboren esos proyectos y esas iniciativas que permitan que la gente joven, bueno, pues se pueda quedar aquí y que la gente joven vea que vivir en los pueblos merece la pena.
Me quedan nada, 30 segunditos, alcalde. Estaba muy ilusionado el día que estuvimos allí con esa vía ferrata que están planteando. ¿Cómo va?
Sí, ya está. Va a salir a licitación cualquier día de esta. Pero ya sabes que en las obras de Palacio van despacio, pero ya es una obra que en ciernes, que yo creo que para este verano, si venís por aquí, la podéis disfrutar.
Bueno, iremos seguro. Y lo contaremos aquí también. Gracias, como siempre, alcalde. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Fernando Fernández Fernández, alcalde de Valderredible. Con él nos vamos al Grupo COPE con la última hora del deporte, porque esta semana, Jaime, el Racing tiene partidos muy interesantes.
Sí, ahora te cuento.
Ahora mismo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, antes de nada, no sé si te ha dado tiempo a probar el nuevo pan de campaña. Jaime del Olmo, de Gómez
no
Pan
tiempo,
y Panadería
no.
Torre. Mira, ¿ves? Estas son las cosas que tiene cuando uno se va de su tierra, que se pierden las cosas buenas. Bueno,
la verdad
es que estás a tiempo de pedirle hoy mismo, porque seguro que lo vas a disfrutar. En la calle Santa Lucía, en Santander, en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, en Eras, en Maliaño. Es un excelente pan hecho con harina de trigo, levadura natural, masa madre, reposado en masa durante 24 horas. Lo que hace, nos dicen los profesionales, que consiga una gran acidez y sabor. Y luego está cocido en horno de leña. Imagínate el resultado. Pues una delicia. Disponible ya en las panaderías, que lo puedes pedir hoy mismo, ¿eh? En Astillero, en Eras y en Maliaño también puedes pedir ese pan de campaña. Con Panadería Torre, Gómez Pan y con nuestros amigos de Soinco. Aquí estamos a las 12:51 minutos en el tiempo del deporte. Hablamos de doble cita esta semana para el Racing.
Sí, pero bueno, déjame refrescar y poder decir que en ese lobby maravilloso del Hotel de Nueva York tuve la oportunidad de ver el partido del Racing, porque este fin de semana había partido y esta semana hay que hablar del encuentro, sobre todo hoy, y ganó el Racing, fíjate en las cosas. In extremis, es cierto que en los últimos 20 minutos con los cambios empujamos mucho más ahí a la Sociedad Deportiva de la Logroñesa a meterse en su área y era cuestión de tiempo que el gol llegara, aunque hemos visto otras veces donde pues el cántaro va a la fuente y no se rompe. Pero bueno, tuvimos la suerte de que Manu justo en una acción individual, en un rechace, pudiera marcar el gol, el 0-1, y que bueno, pues diera esos puntos al conjunto verde y blanco importantes para seguir a la estela del Depor, que ayer también pude ver el partido entre escala y escala, pues estuve ahí echando el rato viendo el partido del Deportivo de La Coruña frente al Dux en Madrid, perdían 2-1 en la segunda parte. Yo decía, mira qué bien que el Racing se va a poner a 3 puntos del Depor, pero tiene mucha pegada, con los cambios también mejoró muchísimo el equipo gallego, consiguieron el 91 dar la vuelta al partido, ganaron 2-3, con lo que siguen a 6 puntos del Racing, líderes sólidos. Lo digo porque nos enfrentamos a ellos dentro de 7 días, en menos, el próximo domingo, entre medias, como bien dices, un partido frente al Racing de Ferrol, que pensábamos que iba a ganar en casa, en Malata, Logroñés, perdieron, con lo que están a 8 puntos del Racing, están ahí en esa octava posición, siguen peleando los gallegos por meterse en el periodo de ascenso y van a visitarnos. Esperemos que el Racing pueda sobreponerse a la baja que tiene de Pablo Torre. No va a ser fácil porque es el jugador más diferencial en la zona de creación de juego ofensivo del equipo. Y bueno, tenemos por contra el alta de un nuevo fichaje, del primero y único, y en principio último, que va a llegar en este mercado invernal, Arturo Molina, jugador que bueno, pues se crió en las categorías inferiores del Murcia. Parece que el Racing, desde que está Víctor Alonso, pues no tiene otro miro, otro punto de vista a gente que se haya formado, que haya tenido vinculación con el Real Murcia en su momento. Es cierto que viene de segunda división, que esta temporada ha jugado en el Fuenlabrada 12 partidos, más 2 de Copa, es decir, un equipo de segunda división, pero que no ha tenido muchas oportunidades, ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato en el club madrileño, llega libre y firma hasta final de temporada. Yo creo que tenemos overbooking en esa posición, porque tenemos hasta 5 futbolistas para el centro del campo organizador, pero era un perfil que quería Romo, también puede sustituir al media punta, pero también ahí tenemos jugadores, también puede jugar de interior en banda derecha. Bueno, mañana por la mañana le presentan, así que seguramente le preguntaremos dónde se siente más cómodo y realmente qué que es, porque el Racing suele presentar a jugadores diciendo que puede ocupar 3-4 posiciones, pero realmente uno se siente cómodo en la que es mejor jugador. Así que mañana saldremos de esa duda con Arturo Molina, que quizá entre incluso en la convocatoria para el partido. Uh-huh. Así que, bueno, partido contra el Racing de Ferrol. Creo que luego el Racing va a hacer público los precios también de las entradas para ir a Coruña, los que quieran ir, porque hay un partido en Riazor que tiene muy mala hora, domingo a las 7 de la tarde. Lo digo para el que quiera ir y luego volver, en el día. ¿Sabes qué pasa? Que es el partido estrella y lo han separado del resto de, ya, digamos, de horario, ya, ¿no?
Entonces, fíjate, bueno, pues 7, acabaría el partido 9:30, 10, ¿no?
Sí, pues llegas aquí media, pues 3 de la mañana, 4 de la mañana. No te voy a engañar, complicado, así que es viaje, muy incómodo. Sí. O haces noche y pides un día en el trabajo, o te haces pellas en el instituto, o lo vas a tener complicado, sí, para poder ir, o por lo menos ir a trabajar más descansado, ¿no? Pero como digo, el Racing va a hacer público próximamente los precios, porque creo que solamente se van a poder adquirir las entradas en las taquillas de los campos de Sport del Sardinero. ¿Qué más te contaré? Eso en cuanto al Racing. En el resto de deportes hay que decir que tenemos una buena noticia con el Cayón, que consiguió una victoria frente al San Juan por 0-1, que le hace ponerse equipazo, a 3 puntos de la equipazo salvación. Sí. Ahí el Cayón de Luis Fernández, poco a poco, y eso que no había ganado partidos, estaba en la última posición de la clasificación y rápidamente ha ido consiguiendo algunos resultados favorables que le han hecho situarse pues a la estela del Laredo, precisamente, a 3 puntos del conjunto tejino, que tristemente perdió contra el Sestao en casa, así que el Laredo ocupa esa posición decimotercera, que es con 18 puntos el de la permanencia, y con 15 está el Cayón, que es el que abre la zona de descenso. El Tropezón tristemente perdió y sigue colista, y el Rayo Cantabria también perdió contra el líder Real Sociedad C, y ahora mismo sale de los puestos de playoff de ascenso a la Primera Red.
Bueno, pues regresa al deporte de 3:25 a 4 de la tarde, desde hoy lunes, Jaime.
Eso es, hoy tenemos ahí una charla. A ver, espera un segundo, que voy a mirar con quién tenemos. Mira, tenemos al periodista Pedro López y a otro periodista, José Ramón Esquiaga, de Cantabria Negocios.
El jet lag. Sí, bueno, está haciendo estragos.
Es fatal. Y eso lo he cerrado hace pocos minutos y mira, y tengo que mirarlo para la chuleta, para ver con quién hemos quedado.
Bueno, ¿sabes qué? Sí. Hemos hablado del pan de campaña, que queda tan bonito en esas cocinas inteligentes de Soinco, con asistente de voz decorando, porque es que decora, pero luego está de bueno, que me ha entrado el hambre.
Hombre, para mí también. Y si me mandas una foto, te acompaño donde me digas.
Bueno, pues primero vamos a la calle Ruiz Tagle. Recuerda, vale, visitar ese espacio vanguardista, de verdad, y preguntar a los profesionales de Soinco por las cocinas inteligentes con asistente de voz. Y ya que estamos en la capital del Besaya, pues hacemos paradita en la parrilla Lucio. ¿Te parece? Especialistas en cocina de carnes a la brasa. ¿Has probado ya esos famosísimos caracolillos a la montañesa? Caracoles. Parrilla Lucio está en la zona de vinos de Torrelavega. Recuerda reservar mesa en el 942-80-70-96. Y en Santander, risotto de codornices con setas de temporada, foie y parmesano, o albóndigas de liebre, o estofado de jabalí con Pedro Jiménez. No me digas que no te apetece, son especialidades. Pero muchas más las podemos disfrutar en el restaurante La Ventana hasta el próximo 6 de febrero, porque podemos degustar la caza de una manera diferente gracias a nuestros amigos de La Ventana. Reservas en el 942-33-70-35. Y si te apetece un buen menú variado y económico, Restaurante Cafetería Bedoya, 10 euros de martes a sábado, domingos y festivos, un poquito más. Gran menú por 16, frente al complejo de la Albericia, donde siempre. Y en el edificio Castilla, cocina internacional, gracias a las terrazas de Carmen, que nos ofrecen un gran menú peruano por solo 65 euros pareja. También hay que reservar mesa en el 942-35-36-78. Abren todos los días menos el miércoles. Y en el barrio pesquero te recomendamos disfrutar de la Gruta de José. Es un restaurante con un diseño maravilloso, pero ahí vas a saborear los pescados y mariscos con la calidad y precio de la nueva gaviota y Casa José. Ya sabes que no sobran los motivos para recomendarte que visites el Mirador de Suso. Gran servicio, amplias instalaciones, maravillosas vistas a la Playa de los Locos y muchísimas opciones las que nos ofrece Suso y todo su equipo. Y en Pedreña, pues lo tenemos muy claro, si te gusta el pescado a la brasa, visita obligada en el Asador El Tronqui, en la Curvita, y en Pedreña llevan cerca de 30 años ofreciendo con gran maestría esas famosísimas sardinas o el rey de la mesa, que es el besugo a la parrilla. Y muy cerquita en Somos, si te gusta el cocido montañés, pues tienes que probar el de la Alberuca. Eso sí, hay que esperar hasta el próximo fin de semana. Todos los fines de semana en carta, y no olvides tampoco las exquisitas rabas y el vermut preparado. Y terminamos en Maliaño. Tienes que probar el menú Infinity del restaurante japonés Sushi Son. Puedes comer sin límites a un precio único y económico. Están en el nuevo centro comercial Bahía Real. Estás en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.